desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, se reunió con el vice primer ministro y ministro de Finanzas de Corea del Sur, Cho Kyung-ho, para discutir oportunidades de inversión en la cadena de producción de vehículos eléctricos para el turismo. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, discutió la legislación y los preparativos para las elecciones de 2024 con el presidente de Indonesia, Joko Widodo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países europeos que aumenten y aceleren el suministro de armas modernas. Un soldado ruso ha sido condenado a 6 años y 5 meses de prisión por desertar y negarse a luchar en Ucrania. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, se reunió con el vice primer ministro y ministro de Finanzas de Corea del Sur, Cho Kyung-ho, para discutir oportunidades de inversión en la cadena de producción de vehículos eléctricos para el turismo. Luhut Binsar Panjaitan, a través de su red social en Jakarta, dijo el viernes que, como países que se complementan entre sí, Indonesia y Corea del Sur son socios comerciales mutuamente beneficiosos. Luhut Panjaitan dijo que la abundante riqueza natural de Indonesia y la gran cuota de mercado de los vehículos eléctricos son el futuro para el desarrollo de la industria de los vehículos eléctricos y su ecosistema de apoyo, y que la inversión de las empresas surcoreanas en la construcción de toda la cadena de producción de vehículos eléctricos en Indonesia será una oportunidad de negocio muy, muy prometedora en el futuro. Además de la inversión relacionada con la producción de vehículos eléctricos, también discutió la facilidad de viaje para los turistas a través de la posibilidad de considerar implementar una política de visa a la llegada para ciudadanos indonesios como la que Indonesia había obtenido de Japón. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, discutió la legislación y los preparativos para las elecciones de 2024 con el presidente de Indonesia, Joko Widodo, cuando ambos se reunieron en el Palacio Presidencial de Jakarta el viernes. Puan Maharani en su declaración en Jakarta dijo el viernes que como presidenta de la Cámara de Representantes de Indonesia, su equipo continúa alentando la cooperación entre las dos instituciones, a saber, los poderes ejecutivo y legislativo. Puan enfatizó la importancia de la cooperación entre legislativo y ejecutivo, no solo para la implementación de las funciones legislativas, presupuestarias y de control, sino también para resolver diversos problemas nacionales, como los preparativos para las elecciones de 2024, varios planes de ley importantes se discutirán conjuntamente entre la Cámara de Representantes y el Gobierno, así como los diseños futuros. El ministro de Obras Públicas y Vivienda Pública, Basuki Hadimulyono, reveló que el gobierno ha colocado el agua como la máxima prioridad para el desarrollo. Actualmente, el gobierno de Indonesia ha alineado las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo 2020-2024 para lograr el 100% de acceso a agua potable y saneamiento. Basuki Hadimulyono, en un comunicado oficial en Jakarta el viernes, dijo que actualmente la cobertura de los servicios de agua potable ha alcanzado el 91,05% y el aumento en el acceso al saneamiento es del 80,92%. Dijo que los esfuerzos de Indonesia para brindar acceso a agua potable y saneamiento adecuado para todas las personas enfrentan grandes desafíos, desde la urbanización, el cambio climático, la escasez de agua en determinadas épocas y regiones, las limitaciones fiscales regionales, hasta la pandemia del COVID-19 que lleva más de 3 años. Para lograr este objetivo, el gobierno de Indonesia, a través del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda Pública, ha realizado varios esfuerzos para acelerarlo. Por ejemplo, el desarrollo de infraestructura de suministro de agua potable mediante la utilización de 61 nuevas represas para aumentar la capacidad de los servicios de agua. La Autoridad de Servicios Financieros aumenta la educación y la inclusión financieras al emitir el reglamento de la Autoridad de Servicios Financieros número 3 de 2023 sobre el aumento de la educación y la inclusión financieras en el sector de servicios financieros para los consumidores y el público. El jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicación de la Autoridad de Servicios Financieros, Aman Santosa, dijo que la nueva regulación era un refinamiento del reglamento de la autoridad financiera anterior para fortalecer la sinergia entre el gobierno y las empresas de servicios financieros en la realización de actividades para mejorar la educación y la inclusión financiera. La nueva regulación también se adaptará al desarrollo dinámico de la tecnología de la información, aumentará la cantidad de actividades de inclusión y educación financiera al optimizar el papel de los actores comerciales, acomodará el impacto de los desarrollos en el sector de servicios financieros con la aparición de nuevos actores comerciales y aumentará la utilización de sistemas de gestión de aprendizaje de educación financiera. Se espera que las actividades para aumentar la educación financiera hagan que las personas sean más inteligentes al elegir utilizar productos y servicios financieros, lo que también debe equilibrarse aumentando la inclusión financiera al facilitar el acceso público a los productos financieros. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a los países europeos que aumentaran y aceleraran el suministro de armas modernas. Zelensky también pidió a los países occidentales que impusieran sanciones más duras contra Rusia, que continúa invadiendo Ucrania. Como informó Reuters el viernes, Zelensky incluso advirtió que si no aceleraban los suministros de armas occidentales, la guerra en Ucrania podría durar mucho tiempo o años venideros. Zelensky hizo un llamamiento en un largo discurso dirigido a los líderes de los países de la Unión Europea el jueves 23 de marzo, hora local. En su discurso, Zelensky pidió al bloque europeo de 27 miembros que tomara medidas para contrarrestar a Rusia, que ha librado una invasión de Ucrania durante más de un año. Un soldado ruso ha sido condenado a 6 años y 5 meses de prisión por desertar y negarse a luchar en Ucrania. El soldado de 36 años huyó de Rusia cuando Kremlin anunció un programa de reclutamiento. Como informó Reuters el viernes 24 de marzo, el mayor Mikhail Zhilin, de 36 años de edad, que era personal del Servicio de Protección Federal de Rusia, huyó a Kazajstán el año pasado después de que Kremlin anunciara un programa de reclutamiento para luchar en Ucrania. Un informe del sitio de noticias local taiga.info dijo que se detectó a Zhilin cruzando ilegalmente la frontera entre Rusia y Kazajstán a través del bosque, mientras que su esposa e hijos usaron un vehículo para cruzar un puesto de control en la frontera. Estas fueron las noticias. Unas informaciones interesantes de unas regiones les presento en este segmento. La primera noticia vino de Badung Bali. Los musulmanes que viven en el área de la aldea tradicional de Tuban, Regencia de Badung Bali, realizan la primera oración de Tarawih para el mes de Ramadán 1444 Hijri, que coincide con el día Nyepi en el año Saka 1945 en sus hogares. El jefe de la aldea tradicional Tuban, Wayan Mendra, dijo el miércoles en Badung Bali que esta actitud proviene de la conciencia de los residentes, cuya tolerancia religiosa es incuestionable. Dijo que de acuerdo con el llamado conjunto para el Día Santo de Nyepi de 1945, a los musulmanes se les permitió realizar la primera oración de Tarawih en la casa de culto más cercana a pie, con iluminación limitada y sin usar altavoces. Sin embargo, antes de la implementación de Nyepi, su equipo recibió información nuevamente de que la comunidad musulmana y el takmir de la mezquita local habían acordado no rezar en la mezquita. La siguiente información vino de Kudus, Java Central. Los residentes de la regencia de Kudus en la provincia de Java Central están preservando la tradición dandangan, es decir, la tradición de tocar el tambor en la parte superior de la Torre Kudus en el complejo de la mezquita Al-Aqsa para marcar el comienzo del mes de Ramadán. El miércoles se llevó a cabo la tradición de tocar el tambor mientras se esperaba el anuncio del gobierno sobre los resultados de la reunión del ISBAT para el comienzo del Ramadán. La tradición dandangan comenzó cuando Sunan Kudus y sus alumnos cantaron oraciones y alabanzas a Dios acompañados por el sonido del tambor en el minarete de la mezquita Al-Aqsa. Además, el sonido rítmico del tambor invita a los vecinos a acercarse a esperar la determinación del inicio del mes de ayuno. Las últimas noticias vino de Cirebon, Java del Oeste. El Palacio Kesepuhan de Cirebon, Java Occidental, celebra la tradición de percusión de tambores o dulukdak, que es una señal del comienzo del Ramadán para la comunidad local. El regente del Palacio de Cirebon, Kesepuhan, el Príncipe Raja Muhammad Nusantara en Cirebon, dijo el miércoles que tocar tambores o dulukdak en el Palacio de Kesepuhan en la ciudad de Cirebon se había convertido en una tradición hereditaria, especialmente al comienzo del Ramadán, Id al-Fitri y también Sahur. Dijo que el toque del tambor era una de las señales de que había llegado el comienzo del Ramadán y que el tambor tocado era una reliquia de Sunan Gunung Jati. Esta tradición también la llevó a cabo Sunan Gunung Jati al difundir el Islam en la zona de Cirebon y sus alrededores. Esto se debe a que en la antigüedad el tambor era una de los signos. El sonido del tambor que se golpea es diferente del sonido del tambor cuando es para señalar la llegada del tiempo de oración, así como cuando marca Id al-Fitri.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 25 de marzo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de marzo del año 1967. Martin Luther King lidera una marcha contra la guerra de Vietnam. El 25 de marzo de 1967 en Chicago, Estados Unidos, el referendo Martin Luther King Jr. encabezaba una marcha en contra de la guerra de Vietnam. En su discurso ante los 5.000 manifestantes, declaró que la guerra era una blasfemia contra todo lo que Estados Unidos representa. Además de sus objeciones morales contra la guerra de Vietnam, Luther King llamó la atención sobre el gasto de dinero que conllevaba el que podía ser utilizado en programas nacionales de ayuda para los ciudadanos afroamericanos que vivían en la pobreza. Por estas declaraciones recibió duras críticas por parte de otros destacados dirigentes, quienes reprobaban su intento de vincular los derechos civiles al movimiento en contra de la guerra. Martin Luther King nació en Atlanta, Estados Unidos, el 15 de enero de 1929. Luchó en contra de la segregación y la discriminación racial en su país, labor por la que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1964. El líder fue asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. Es reconocido como uno de los más grandes héroes de la historia de Estados Unidos, donde desde 1986, todos los 15 de enero se celebra el Día de Martin Luther King Jr. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de marzo del año 1901. Fue presentado en París el primer motor diésel. Rudolf Christian Karl Diesel fue el ingeniero alemán inventor del motor de combustión de alto rendimiento que lleva su nombre, el motor diésel. Motor aplicable a la locomoción presentado en la Feria Internacional de París el 25 de marzo de 1901, como el primer motor que usa aceite mineral como combustible y posteriormente llamado motor de combustión. Posteriormente tomó el nombre de su inventor. Dicho motor nunca fue adoptado por los vehículos de la época, ya que requería para la inyección del combustible de un compresor de aire muy voluminoso, lo que impedía su instalación sobre el vehículo. Actualmente se está produciendo una tercera revolución en los motores diésel de la mano del grupo Fiat y su tecnología multijet. Dicho motor es de 4 cilindros que equipa un sistema Common Rail de segunda generación que alcanza presiones en torno a los 1400 bares, un turbocompresor de geometría fija e intercooler y culata de 16 válvulas. En este motor los inyectores pueden actuar con diferentes intensidades, entre 3 y 5 veces, todo ello de manera flexible y controlada. Cuentan con 5 orificios de 0,12 milímetro de diámetro.
Ruang hampa yang tak pernah terisi oleh rasa untuk bertahan menoleh pulang. Hanya suaramu yang jelas memanggil namaku. Di pelupuk matamu ku berteduh dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Segala dusta yang bergulir dan bertambah goreskan luka dalam. Biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya hatimu yang kelak aku tinggali. Lakuku, biarkanlah kali ini kan ku obati. Hanya restumu yang kan mampu membuka jalan. Dari teriknya dunia yang tak henti habis terbakar oleh
Voice of Indonesia.
Oyentes, la embajada de Indonesia fomenta el aumento de las exportaciones de productos alimenticios de Indonesia a Egipto. El embajador de la República de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, alentó a más y más productos alimenticios y bebidas de Indonesia a ingresar al mercado egipcio con el fin de aumentar el valor de exportación a ese país. Como esfuerzo de promoción, Indonesia también inauguró el pabellón de Indonesia en la Feria Comercial de Cairo Supermarket Expo, que se llevó a cabo en Cairo International Convention and Exhibition Center, Nassar City, del 15 al 21 de marzo de 2023. El embajador Lutfi, en una declaración escrita de la Embajada de Indonesia en el Cairo el viernes, dijo que a través de la participación de 13 empresas indonesias en Supermarket Expo, se espera que penetre una variedad más amplia de alimentos y bebidas de calidad de Indonesia al mercado egipcio. Esta diversidad de productos es para fomentar un aumento en el valor de exportación del producto Indonesia a Egipto. Además, según Lutfi, la presencia de productos indonesios también puede fomentar una mayor interacción entre los empresarios y la cooperación comercial entre los dos países. Durante los 7 días de la exposición, Indonesia presentó a una serie de empresas de diversas regiones, entre ellas CV Morisama Sejahtera Indonesia, con productos procesados de atún y salsa de marisco; CV Coconut International Indonesia, con briquetas de carbón, té de nipa y hierbas de madera de sanrego; luego la compañía Bunli Abadi, con productos superiores de anacardos; CV Luhur Abadi, con café Toraja; CV Ella Beauty Cosmetindo Deo 5 para el cuidado de la piel, las axilas y las piernas; Secretariat Global Gotong Royong Tetrapreneur, con una variedad de productos icónicos, artesanía y comida y bebida. Además, la compañía PT Andalus Bangun Global, con café robusta y productos de café arábica, y PT Amir Mentaya International Corp, con productos de tela sasirangan, bolsas de hierbas purun, bolsas piel de ratan, karbon, aceite palma y arroz. La empresa CV Tropical Indonesia estuvo presente para exhibir productos de especias; PT Kans Agro Indonesia, con karbon vegetal, especias y briquetas de tabaco; Select Port Es Pamase Internasional, con productos de nuez, moscada y especias; y PT Ayaga Coco Indonesia, con productos de coco seco. Además, hay un agente representante comercial para empresas indonesias en Egipto, a saber Egyptian Saudi for Import and Export, como agente de Mayora Indah TBK, que comercializa productos de alimentos y bebidas instantáneos. El jefe adjunto de la Oficina de Representación de Indonesia en el Cairo, Aji Surya, explicó que la exportación de productos superiores se ha convertido en una necesidad para los actores comerciales de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se espera que las micro, pequeñas y medianas empresas de Indonesia sigan creando productos competitivos y de calidad para poder penetrar en el mercado egipcio, especialmente durante los tiempos difíciles de la recesión económica mundial. En 2022, las exportaciones de los dos países aumentarán positivamente, con las principales exportaciones de productos de Indonesia a Egipto, incluidos productos de aceite de palma y sus derivados, productos de granos de café, coco seco, productos de madera, productos textiles y alimentos procesados. Mientras tanto, las principales exportaciones de Egipto a Indonesia incluyen gas natural, fosfatos, dátiles, papas, melaza y frutas. Los datos, según la Embajada de Indonesia en el Cairo, muestran que las relaciones Indonesia-Egipto en el campo de la economía comercial no compiten entre sí, sino que se complementan. Cairo Supermarket Expo es una exhibición de alimentos, bebidas, productos agrícolas y de plantación, artículos para el hogar y productos básicos, que se lleva a cabo durante el Ramadán y fue inaugurada por el primer ministro egipcio Mustafa Madbouly, acompañado por el ministro egipcio de Comercio y Logística Nacional Ali Moselhi.
berharap kau terakhir, nyatanya telah berakhir. Ingin ku hapus semua, ternyata segitu saja. Won't you notice? Yes, I got this. Oh, won't you notice? I find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Spread the love and let. Hapus semua, ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy, every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me, unlike nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't my Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Ay.
Won't shed no tears. Yes, I got this. Won't shed no tears. I'll find my own bliss.
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil tipika de Gresik Hawa Oriental. El mes de Ramadán es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior, que significa pulpa de haka y coco kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco kopior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, Bunko Copior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupias o un dólar estadounidense por paquete. Bunko Copior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de Bunko Copior es más delgada que la papilla de tuétano. Bunko Copior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, Bunko Copior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Duin.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang.
Indonesia.
Oyentes, les presenta Indonesia gana premio en Festival de Cine de Turismo en Japón. Indonesia recibió recientemente 4 premios importantes en el 5º Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón, en el Santuario de Isukan de Japón. En esta ocasión, Indonesia, a través del Ministerio de Turismo e Industrias Creativas, envió 2 películas turísticas tituladas Jiwa Jagat Javi I, otentik itu perlu waktu ola autentisidad jawa tiempo. Las dos películas promovidas por Indonesia ganaron Golden Prize Tourism Country y Asian Competition. Según los informes, la película de turismo Jiwa Jagat Javi ganó el premio más importante, el Gran Premio. Mientras tanto, Authentic Itu Perlu Waktu ganó el premio de plata para productos turísticos. La victoria de Indonesia en el evento Internacional Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón es sin duda una buena noticia para el turismo en el país. El gobierno, representado por la cónsul general de Indonesia en Osaka, Diana Emilia Sari Sutikno, en su reciente declaración dijo que ganar este premio era un momento importante para la reactivación del turismo de Indonesia después de 3 años de estar afectado por la pandemia. El Festival de Cine de Turismo Mundial de Japón es una actividad anual que se lleva a cabo en colaboración con la Universidad de Wayakama y el Comité Internacional del Festival de Cine de Turismo. Las competencias en este Festival Internacional de Cine se dividen en 3 categorías principales, a saber, competencia de Japón, competencia internacional y Grand Prix. Mientras tanto, el presidente del Comité Internacional para el Festival de Cine de Turismo, Alexander Kamel, dijo que las muchas categorías ganadas demostraron que las películas de turismo de Indonesia eran dignas de competir en otros festivales bajo la red de CIFFT este año. CIFFT determina anualmente las mejores películas de promoción turística del mundo en categorías temáticas. El número de películas en competencia este año fue de 1.286 películas de 105 países y varias regiones de Japón.
Things in life may seem hard, seem tiny, not easy. Oh, baby, it's clear how everything might not go the way it should. No, oh, no, never. See the joy in our eyes. Put a little bit of the love you have in everything you do. Let it out, sing a song, shake those worries gone. Don't you worry about nothing, it's gonna be amazing. All the storm, all the rain, it will go away. So don't you worry about nothing, it's gonna be the ego you have, the emotions I love. Don't let them get you. All the
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Corón titulada Jera, cantada por Bella Nadinda. Jera, canción compuesta por Melly Guslau, fue popularizada por la cantante Agnes Monica y lanzada en 2003. La canción Jera habla de alguien que se siente cansado de su historia de amor que siempre termina en dolor, haciéndolo reacio a volver a amar a otra persona. Muy bien, oyentes, esta es Bella Nadinda con la canción Jera.
Bukan dirimu, putih juga bukan dirimu, cemu ku melihatmu tak bercahaya seperti aku. semuanya, dan kau terluka oleh cintanya. Kini kau hadir, ku sudah jerah.
Raja bertata tanpa tu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru. Jangan